Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa que en un comienzo se llamó Colección Lucio B. Mancilla, entre el fragmentarismo y la ambición de totalidad, un nombre ambicioso del que esperamos dar cuenta algunos problemas. En la jornada, voy a retomar un poquito, en las jornadas anteriores nosotros habíamos presentado brevemente, cuando todavía era work in progress, el trabajo en el repositorio que estábamos haciendo, el trabajo de archivo, en la colección, y también en esas jornadas habíamos propuesto una serie y desarrollado una serie de hipótesis críticas que iban surgiendo de ese trabajo, del trabajo con los materiales en la interacción dentro de esa colección. La idea de hoy es volver a la colección, ahora que ya no es un work in progress, aunque todavía se sigue desarrollando, pero bueno, ya hay una primera etapa terminada. Recorrer un poco con ustedes esa página, por las dudas de si no le hicieron caso a Mariel en el video de difusión y no ingresaron todavía a la página, por más que María fue muy enfática. Después les vamos a presentar, va a presentar Mariela una serie de desarrollos futuros para la colección que ya están siendo puestos en línea, ya están tomando cuerpo. Después los chicos van a también presentar una serie de delineamientos futuros en torno a las humanidades digitales, y después Sandra va a cerrar con una breve reflexión en torno al problema teórico-crítico que estaba enunciado en la PUE, cómo abordar críticamente la relación entre pulsión de archivo de la crítica y de la obra y el problema de la obra completa en prácticas de escrituras modernas articuladas en la tensión entre fragmentarismo y ambición de totalidad. Ese era nuestro objetivo como de máxima, que creo que en todas las reuniones, de alguna u otra manera, se fue charlando, y en los trabajos críticos que se produjeron en torno a la colección, eso se fue mostrando, ¿no? Bueno, el sitio web se puso en línea, como quizás ya saben, en julio del año pasado, en julio del 2023, está alojado, y acá entro entre comillas con el problema de la domiciliación, en la página de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La domiciliación no fue un tema fácil, no discutimos bastante con el equipo de la biblioteca, charlamos bastante con el equipo de la biblioteca en qué lugar alojar la colección para que dé cuenta de este trabajo conjunto, y que dé cuenta fundamentalmente que la colección está alojada en los servidores de la Biblioteca Mariano Moreno, que para nosotras era un objetivo inicial de resguardo de este material, ¿no? Los servidores estatales tienen ciertas protecciones que para nosotros eran fundamental. Finalmente, acordamos que se encontrara dentro de colecciones digitales, creo que ven bien ahí, dentro de colecciones digitales, lo cual está perfecto, pero quedamos dentro de cooperación institucional, que también da cuenta del trabajo que hicimos. El problema, o lo que no nos terminaba de convencer del todo, es que, bueno, quedamos con los acuerdos internacionales, que son páginas que redirigen a webs externas a la Biblioteca Nacional. En cambio, la nuestra es una web interna, pero realmente es un lugar accesible a dos clics de distancia de la página principal, que eso nos pareció importantísimo para la difusión, para la divulgación. Así que, bueno, fue un lindo resultado final. A la web se accede desde acá. Vamos, mi idea es mostrarles, primero, muy brevemente, porque esto ya lo hemos desarrollado en otras jornadas y no me gustaría tanto detenerme acá, los modos de organización del material, que hay dos series centrales, pero también, y creo que esto es fundamental, los modos de acceso a ese material, que creo que es donde pudimos desarrollar también otras ramas creativas y críticas, sobre todo para pensar estos materiales. Los materiales están divididos en dos series, publicaciones y en periódicos y revistas, en las cuales el material aparece. El material publicado en prensa por Mancilla, porque ese fue el primer criterio de ordenamiento, material publicado en prensa por Lucio B. Mancilla, aparece ordenado en función de los diferentes periódicos en los que publicó, como bueno, ya venimos también desarrollando en otras jornadas, la ambición no era una ambición de totalidad, sino que buscábamos que quedaran en el repositorio documentos relevantes para la obra de Mansilla, que estuvieran, eran materiales que pensábamos que estaban dispersos, que dentro de este, dentro del repositorio iban a encontrar nuevos sentidos, que en efecto así fue, y que aportaran a la obra de Mansilla, a la consolidación de la obra, pero también en relación particularmente con la obra literaria de Mansilla. Son materiales que de alguna manera se leen con lo que ya conocemos canónicamente, se leen en relación con lo que conocemos canónicamente como la obra de Lucio B. Mansilla. Esta es la primera serie, ahora voy a volver sobre cada una de las subseries. La otra serie es materiales complementarios. Obviamente, ya el título lo dice, hay una diferencia de jerarquía entre ambas series, la relación es obviamente de complementariedad. Siempre tratamos de que la organización estuviera en función de las maneras que iban surgiendo de trabajar con este, en estos materiales en el trabajo crítico, ¿no? Entonces, tenemos la serie principal de las publicaciones en periódicos y revistas y esta serie, que es una serie complementaria, que a su vez se divide en dos subseries, que son materiales de Lucio B. Mansilla, es decir, otros materiales de Mansilla que no fueron publicados en prensa, pero que funcionaban de manera muy sinérgica con los que sí estábamos estudiando en las otras series y que nos parecía que no se podían omitir, por ejemplo. Digo, son esta serie complementaria es complementaria, podríamos decir, por ahora, ¿no? Porque no descartamos que en algún otro momento se pueda pensar en recopilar el epistolario de Mansilla, se pueda pensar en poner a disponibilidad el epistolario de Mansilla. No era el objetivo de esta primera etapa, ¿no? Por eso aparecen en esta serie por separado. Y decía, bueno, nos parecía que el ordenamiento o la estructura no tenía que impedir, por ejemplo, que pudiéramos tener a disposición en el repositorio dentro de la parte epistolar, dentro de la parte de cartas, por ejemplo, las dos cartas que Mansilla le escribe a Alejandro Valdés y que, bueno, que las relevó fundamentalmente Sandra y que son fundamentales para pensar todos los textos que Mansilla publica en el Nacional relativo a la explotación de las minas en Amambay y Maracayú, ¿no? Entonces, por eso es que aceptamos esta disimetría de base de la cual somos plenamente conscientes y que trabajamos mucho críticamente. Digo, el ordenamiento de los materiales complementarios fue una de las series que más nos costó, fue la serie que más nos costó desarrollar y pensar. En el otro grupo, relativos a Mansilla, tenemos materiales de prensa, acá obviamente va todo lo que no es escrito por Mansilla, pero que interacciona directamente con la serie principal. Tenemos materiales en prensa, sueltos, correspondencias, notas, reseñas, editoriales y semblanzas en una subserie. Por ejemplo, acá tenemos todo el material que se publicó en el Nacional justamente en torno a la misma serie de las minas de Amambay y Maracayú. Y dividimos acá, que esto fue una decisión polémica que tal vez podemos discutir, dividimos materiales en prensa, columnas, porque acá, por ejemplo, está toda la columna Ecos de Medio Siglo de Pantaleón Gómez, que también está publicada en El Nacional, que podría haber ido en la subserie de El Nacional, pero que decidimos poner por separado justamente para poder facilitar el acceso, si no iban a quedar todos los textos mezclados dentro del periódico y creíamos que eso no iba a funcionar bien críticamente con la interacción de los otros materiales. Bueno, acá ustedes van viendo que cuando entramos a las diferentes subseries ingresamos directamente a los ítems. Otro es el caso de lo que ocurre en publicaciones en periódicos sin revistas, en donde cada vez que ingresamos a uno de los periódicos tenemos una descripción del periódico, una breve descripción del periódico en el cual se encuentra la publicación y también una breve descripción de del modo en que Mansilla colabora en ese periódico. Realmente creo que con todas estas introducciones se armó como un recorrido bio-bibliográfico a través de la producción de Mansilla en prensa, ¿no? Es realmente un trabajo porque las subseries son, bueno, eran ahora estas dos son las nuevas, por eso aparecen acá abajo, pero bueno, en un comienzo eran 18. Entonces era presentar 18 diarios, dar cuenta en 18 diarios de la singularidad de la participación de Mansilla en cada uno de ellos. Bueno, al ingresar al diario, entonces decía, tenemos la presentación del periódico y después ingresamos a la colección de ítems que se encuentran ordenados cronológicamente. Describo brevemente esto porque me interesa tener dos o tres minutitos para mostrarles las formas de acceso. Las columnas aparecen reproducidas a página completa del periódico, porque uno de los objetivos también de la colección era no solo poner a disposición, sino también poner en contexto, que nos pareció fundamental para todo aquel material que ya se encontraba previamente publicado o reunido. Ahora vamos a ver que fundamentalmente en las coserís, ¿no? Pero también en la recopilación de las minas o en la misma columna Ecos de Europa, ¿no? Era esto de poner en contexto. Bueno, hay dos modos de descarga, pueden descargarse acá en PDF o bien leerse, ven que se ve perfecto, se puede leer online o se puede descargar para la lectura. La ficha catalográfica es una ficha catalográfica relativamente estándar, pero tiene tres puntos, ¿se ve muy chico? ¿Quieren que agrande? Tiene tres puntos que a mí me interesaría destacar. Primero, esta sección que es alcance y contenido, en donde hacemos una descripción de todos los ítems. No sé si tenemos relevados cuántos son. Creo que son describimos 600 ítems. Ahora voy a explicar, esto es fundamental porque si estábamos limitados por el software que nos propuso la Biblioteca Nacional, que ya también lo charlamos en otras jornadas, que es el OMKS, que no habilita lectura de PDFs en OCR. Ahí veo la cara de alguno. Exacto, entonces, pero al final resultó abriendo, eso terminó abriendo otros recorridos. Entonces, esto de alcance y contenido es fundamental para uno de los modos de ingreso al material que les voy a comentar. Y después tenemos esto que a mí me encanta, que son las notas de investigación. No todos los ítems, pero una gran cantidad de ítems, tienen alguna nota de investigación que supone una ubicación del material, ¿no? De en qué contexto leerlo, pero también adelanta ciertas hipótesis críticas sobre ese material. O sea que cuando uno recorre la página puede ir armando diferentes lecturas dependiendo de por dónde quiera ingresar al material. Y después tenemos acá los puntos de acceso. Bueno, no me voy a detener porque ya estoy, no sé cuánto hablé ya. No me voy a detener en todo, pues ya lo hablamos en otras jornadas también, en la importancia o la relevancia que creemos que tiene el material que hemos recopilado. Hay un trabajo muy importante en la tribuna que hicieron Sandra y Renata, que recopila todo el material de Mansilla en la Guerra del Paraguay, que había faltantes un montón, que ahora está ordenado, está titulado correctamente, se puede ver en la sección correcta del periódico que está. También hay material en materiales complementarios sobre la comandancia de frontera de Mansilla en Río Cuarto. Bueno, está obviamente recopilado todo lo del Nacional y lo de la explotación de las minas. Están las columnas de Ecos de Europa, de Diarios de un Expatriado, que son todas las columnas que Sandra relevó para la, para el excursionista del planeta, pero que no estaban puestas a disposición y que ahora están ahí con un acercamiento crítico, creo que hay como algo muy sustancioso ahí, que bueno, ahora Mariela va a contar cómo se sigue ampliando. Modos de acceso. El de las series, que es el que vimos hasta ahora, ingresamos por los periódicos, un ingreso cronológico, permite ver qué hay en todos los periódicos. La búsqueda, acá en la lupa, que poniendo cualquier término, salta, el buscador busca justamente en esas descripciones. Entonces, por ejemplo, si volvemos a buscar Valdés, que es algo que no está en el, por ejemplo, que no está en el tercer método de búsqueda, saltan justamente todos estos documentos en los cuales se menciona a Alejandro Valdés y al padre, ¿no? O sea que, bueno, eso fue una de las maneras que tuvimos de lidiar con el software que no permitía que hiciéramos el PDF con lectura en OCR, que permitiera la búsqueda directa en el PDF. Y la otra, que creo que es la que nos entusiasmó y la que nos gusta a todos, que es lo que dentro de la ficha catalográfica se denomina puntos de acceso y que son nuestras etiquetas. No le hicimos caso a Ignacio, pero lo discutimos un montón. Realmente lo charlamos un montón porque la última jornada Ignacio nos había sugerido que por qué no adaptábamos esto. Ahora voy a hablar de la visualización de este mundo. ¿Por qué no adaptábamos esto a un tesauro previamente existente, ¿no? Porque facilitaría muchísimo la búsqueda de aquellos. Nos quedaba recorto. No daba cuenta de las lecturas que habíamos hecho, de los recorridos que habíamos planteado, de cómo nos habíamos acercado a ese material. Entonces decidimos armar el tesauro Mantilla, que obviamente es algo que está súper en... Siempre va a estar en... Yo creo que nunca se va a completar. Entonces, yo lo que intenté hoy, que es lo que más o menos charlábamos en las reuniones, pero que nunca habíamos... Que no hay una descripción, tal vez se podría pensar una... La idea de esto en realidad era que se visualizara en nube, no así en este listado enorme que puede ser abrumador. Yo creo que en algún momento se va a llegar en el archivo, en el desarrollo de la colección, a dividir estas etiquetas. Podríamos decir que básicamente hay, yo distinguí... A eso voy. Hay cuatro tipos de etiquetas. Las primeras son las que pensamos acá como las cronológicas. ¿Qué hacen las cronológicas? Uno ingresa al año y ve todo lo que Mansilla publicó en 1881. Por ejemplo, acá tenemos toda la serie Ecos de Europa, pero si avanzamos en la página 4, vemos cómo a la par Mansilla publicaba Ecos de Europa, pero también estaba republicando Las Coserís, El Cigú y En Chata, no quiero meterla, en la revista La América, Crónica Hispanoamericana de Madrid, ¿no? Entonces, esa búsqueda por año intersecta los periódicos como así, como transversalmente. Entonces, arman series lindísimas. Uno puede ir leyendo de otra manera la obra de Mansilla, ¿no? Realmente, porque Las Coserís esas, bueno, Sandra lo ha trabajado un montón, ¿no? Son centrales y nunca las habíamos visto en esta serie, ni se habían, digo, sí en los artículos, pero no en esta visualización. El otro, voy a ir por acá porque si no, Carlos, después de todo lo que le hicimos hacer los botoncitos, se enojaría. El otro tipo sería lo que yo pensé como un tipo bibliográfico de ingreso y que funciona mucho fundamentalmente con Las Coserís. Porque, por ejemplo, ustedes saben que Mansilla, bueno, no necesariamente saben, Mansilla reunió muchas de estas Coserís publicadas en periódicos en 5 tomos publicados en libro, que se denominaron cada uno entre nos tomo 1, entre nos tomo 2, entre nos. Pero ese es un índice que armaba, como bien trabajó Sandra, Mansilla. Entonces, si acá entramos a la etiqueta Entre nos, tomo 1, podemos ver el tomo 1 del Entre nos en su versión original en los diarios.
Es una belleza.
Y después, eran tres formas de acceso. Lo que me parece que... ¡Ah, el tomo 6! Sí. Todas las coserías, además de tener su descripción de alcance y contenido, como en todos los artículos, muchas de ellas tienen notas críticas. O sea que hay ahí todo un recorrido para hacer. Y bueno, después sí, las que son más... iba acá a desglosar como las unas patronímicas, geográficas y conceptuales, pero realmente todas las otras son surgen del trabajo teórico crítico, ¿no? Tenemos las que son bien del trabajo que se hizo en el marco del PIB y de la PUE, por ejemplo, la serie del oro, que es la que... es lo que trabaja Sandra, que ven, acá aparece una selección de las cartas de Mambay y Maracayú, que es en donde Mansilla trabaja, en donde se puede leer esto que Sandra desarrolló como la serie del oro, que está desarrollado en las notas críticas, ¿no? Está la serie Ciencia, que es re linda porque ahí sí cruzamos un montón de periódicos y relevamos todos los momentos en que Mansilla se detiene en las novedades científicas, que era central para su escritura, no era solo un núcleo temático, sino que juega con las temporalidades de la escritura. Después hay, bueno, para los argentinistas tenemos la etiqueta Lengua Nacional, que reúne todas las reflexiones sobre la lengua nacional de Mansilla, o está la etiqueta Novela, donde Mansilla, o Obra de Mansilla, donde Mansilla reflexiona sobre su... Entonces uno entra a la etiqueta y encuentra todas estas listas. Y también, bueno, los patronímicos, vamos, de Domingo Faustino Sarmiento y las menciones de Sarmiento a Gambetta, desde Rosas, a Emil Solá, digo, todas, es otro ingreso. Y el último de esta serie sería el geográfico, que no supone estrictamente un recorrido de los recorridos, no supone una, como hoy hablaba, ¿no?, del mapa de Analía, no supone un testimonio de los recorridos de Mansilla, pero sí de los modos en que su mirada se fijaba en cada uno de los países y en cada una de las ciudades que le resultaban importantes. Entonces vamos de Paraguay a París, de Chaco a Rusia, digo, las etiquetas permiten eso.
Bueno. ¿En qué consiste el trabajo que nos queda por delante? Porque, bueno, más allá de que el proyecto no ambiciona dar cuenta de la totalidad, ni mucho menos, esto es bastante grande, ¿sí? Sigue siendo un proyecto muy ambicioso. Entonces, bueno, nos quedan como tres aspectos puntuales para seguir el trabajo. El primero tiene que ver con cargar y describir todos los materiales que todavía no pudimos cargar o que en esa primera etapa no llegamos a cargar. Mucho de ese material está identificado, pero todavía la biblioteca no lo mandó digitalizado y faltan por terminar las descripciones, ¿no? Y agregar esas nuevas series que consisten en publicaciones periódicas, básicamente. La segunda parte tiene que ver con, bueno, todo el relevamiento que hizo Sandra el año pasado en París, y que por el momento tenemos estas dos series nuevas que recién señaló Mariana, donde ya empezamos a cargar algunos ítems, este por ejemplo que ya está completo, y después también en materiales complementarios, ¿no? Lo que hicimos fue agregar una subserie de Lucio B. Mansilla, que son dedicatorias, notas o fotos dedicadas, firmadas por Mansilla, y una más que es Mansilla en París, que si bien no son de Mansilla, digamos, no son de su autoría, son muy interesantes por las personalidades que reúnen y demás. Bueno, y la última patita, digamos, que nos queda es pasar todo esto a un Atom, ¿no? A un Atom nuestro, a nuestro Atom, para poder tener también como una guarda de toda esta documentación y todo este registro y para que en el Atom también se visualice, digamos, el trabajo con la colección.
Retomo desde donde lo dejó Mariela y para ponerle, digamos, dale, las cosas a punto a Renata, que va a mostrar alguna cosa de cómo pensamos trabajar. Bueno, lo que me encargaron a mí era pensar un poquito el futuro de la colección Mansilla, en el sentido de ponerla tecnológicamente al día, si es que no lo estaba. Lo primero, decir que es un proyecto absolutamente extraordinario y superlativo. O sea, lo que acaban de mostrar a mí ya me parece que es, o sea, es un extraordinario trabajo de humanidades digitales, y cuesta mucho pensar en avanzar en el costado tecnológico sin aplanar eso. O sea, es decir, humanidades digitales a veces es un nombre, a veces es una dicotomía, ¿no? O sea, una cosa o la otra, y hay que ir con sumo cuidado. Y además, finalmente, si uno advierte la historia de esta disciplina, es donde se me pidió que pensara un posible futuro de este proyecto. Las humanidades digitales, lo digo sin voluntad de provocación, empiezan cuando surge la posibilidad de no leer, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito en qué puede significar no leer. Bueno, este proyecto, que como bien señalaba Mariana hace un momento, estaba pensado en términos de accesibilidad y de proporcionar contexto, y creo que es en la segunda parte donde despega extraordinariamente de lo común, de los proyectos de digitalización al uso, que están sobre todo basados en la posibilidad de dar accesibilidad, y que es un poco el rasgo que ha asignado los proyectos que más o menos funcionaron entre 2005 y 2015, esos grandes proyectos de la digitalización, ¿no? El gran momento, el gran mundo de la digitalización. Google Books, Europeana, HathiTrust y todo lo que se les ocurra, se trataba de digitalizar y, en el mejor de los casos, como decían, de hacer un OCR, ¿no? Y poder tener alguna manera de buscar algún término. Todos hemos tenido experiencias bastante, supongo que bastante decepcionantes con el OCR. El OCR, aún a día de hoy, tengo que decir que incluso las mejores tecnologías, las tecnologías más caras que se ocurran, son extremadamente deficientes a la hora de entender el formato de una página, la disposición de los tipos, la jerarquía entre títulos, subtítulos, parágrafos. Son cosas que no se pueden solucionar de un modo automático. Eso por un lado. Así, si bien durante esa década que va de 2005 a 2015 se avanzó mucho en la tecnología, sobre todo digitalización, y eso hizo que esos proyectos llegaran en un punto a un cierto agotamiento por el hecho de que se daba por supuesta que la digitalización era posible. Hoy en día nosotros mismos en el instituto, nuestro límite para digitalizar es la velocidad a la que demos vuelta a la página. Es decir, si la digitalización es más rápida que el gesto de dar vuelta a la página hoy en día. Y esa implica digitalización y OCR. O sea, imagínense. La idea, que evidentemente es falsa, pero que sobrevuela esa crisis de la digitalización, es lo que no está disponible no existe, porque finalmente todo puede ser disponible, ¿no? Evidentemente que hay muchos argumentos para rebatir esa presunción, como tantas otras, digamos, de la zanahoria tecnológica que a menudo, que a mí mismo me impulsa, básicamente. Bien, alcanzado esos límites, pensar en un más allá de esos proyectos de digitalización pasa por lo que se denomina la datificación, ¿no? Es decir, convertir todo esto que nos han mostrado en datos, y eso significa en legibles para una máquina. Eso significa no solo hacer un OCR, y aquí viene el punto paradojal, no solo hacer un OCR, sino hacer un OCR curado. ¿Y curado en qué sentido? En transformar ese texto en un formato que se llama XMLT. No sé si vos vas a hablar, Reno, del XMLT. Bueno, que va a haber un caso específico. No, muy simplemente es un lenguaje de marcado que simplemente sirve, desarrollado justamente en los años 90, al calor del inicio de los e-books, cuando los e-books no pensaban que podrían ser una colección de fotografías, a nadie se le ocurría que eso podía ser transmitible por redes, y entonces se pensaba justamente en transcripciones, ni siquiera en escaneos, en transcripciones, y en el modo de marcar esas transcripciones para que cualquier máquina pudiera entender que era un título, que era un parágrafo, que era un verso y demás, ¿no? Bueno, eso que en los años 90 se fue desarrollando y que parecía que podía llegar incluso a quedar obsoleto, bueno, tuvo un gran boom, como digo, cuando se produce ese techo de los proyectos de digitalización y el desarrollo de estas tecnologías de digitalización. Bien, Y eso, y ese es el punto en el que nos encontramos hoy. Es decir, la digitalización no es suficiente, el acceso, este acceso es extraordinario y da cuenta, digamos, de un trabajo y de una lectura. Pero es analógico, ¿no es cierto? Es decir, depende de etiquetas prefabricadas, ofrece un itinerario y no otro, y las humanidades digitales están para ofrecerte la posibilidad de no leer, como decimos. Paradójicamente, para hacer eso, el trabajo que viene es el trabajo de codificación, como digo, en ese marcado de XML, y ese trabajo de codificación va a exigir que muchísima gente, a través de programas de prácticas formativas y demás, lea esos textos, porque es la única manera que tenemos de asegurarnos que la etiqueta esté bien puesta y demás, ¿no? Así que ese es el punto, digamos, el renacimiento abadial que nos ofrecen las humanidades digitales, que es que ponemos a mucha gente a leer y a marcar los textos para hacerlos accesibles. Hacerlos accesibles, hacerlos disponibles, significa hacerlos interoperables, que no dependamos de qué máquina tengamos para poder tener acceso a todo el corpus. Hacerlos simultáneos, ya no como un recorrido, sino como algo que puede ser accesible desde cualquier punto y que puede generar listas de cualquier índole. Y por lo tanto, evidentemente, en esta misma fase, pensar en una plataforma que pueda también ofrecer herramientas de minado, de trabajo estadístico, de visualización de datos, herramientas que hoy existen y que simplemente se trata de hacer jugar con este corpus que afortunadamente tendremos en nuestros servidores. Yo soy un poco, me encanta tener cosas en el servidor. Entonces me alegra muchísimo que ocurra eso y lo celebro. Y nada, le dejo a René.
Bueno, tal cual, coincido y quisiera agregar alguna especie de especificación en lo que dijo Vicen, porque más allá de que el OCR no funciona, eso lo que implica también es que necesitamos reprocesamiento humano, para decirlo maquínicamente. Entonces eso es una potencialidad en un sentido, no es que la máquina te va a tirar y vos vas a dejar de leer. Definitivamente para hacer esto hay que transcribir, y eso es re arcaico, incluso es más arcaico que, no sé, que un periódico del siglo XIX. Pero a mí lo que me interesa también marcar acá es que para hacer cualquier tipo de proyecto de humanidades digitales, con todas las contradicciones, los riesgos que tenemos que sí o sí dejar de manifiesto, es que para eso no solamente hay que dejar de leer, sino que proponer un corpus y presentar, por ejemplo, una codificación supone previamente un proyecto con algunos lineamientos, y en este caso lo que yo seguí trabajando fue el tema de la serie del Chaco, y eso es una lectura súper tradicional, un abordaje metodológico recontra analógico, si se quiere. Y para ir por partes, porque capaz que estoy yendo un poco medio rápido, lo que hice fue, en definitiva, recortar esa serie que trabajamos a partir de lo que Sandra siempre nos propone, que es, bueno, si vamos a hacer un archivo, lo interesante es que se investigue, se estudie y produzca conocimiento. Y en ese sentido yo me preguntaba cómo podía hacer para relacionar las preguntas de archivo y región con este otro archivo. Y cuando Sandra empezó a trabajar el tema del Paraguay, me resonó pensar en cómo se conformaba el territorio chaqueño en las coseríes de Mansilla, lo cual también es contradictorio, paradójico, porque en el momento que se está hablando de la Big Data y los datos masivos y qué sé yo, estos son 50 textos, ¿no? Entonces, y dentro de la propia producción de Mansilla es reacotado. Si tenemos en cuenta lo que presentó Mariana al comienzo y todo lo que queda por hacer, no es nada. Y por eso también es abordable, es factible de ser hecho. Entonces, lo que propone esta edición o codificación es editar digitalmente para que después sean publicables estos textos. Y lo que, nada, parece recontra, quizás nada, genera distancia o rechazo, lo que yo quería mostrar con esto es la distancia que hay entre eso y esto, ¿no? Cómo esto, primero, tiene un antecesor que es el periódico material que pasa a ser esta imagen que no nos dice nada de las dimensiones de esa sábana gigantesca, y ahí ya tenemos un problema para debatir y para discutir, y después cómo de eso se llega a esto, pero mediando la transcripción. Yo no les pasé OCR, los pasé por Google Lens, y también tenés que corregir un montón porque hay palabras pegadas, no se distinguen las líneas de página, qué sé yo, y lo tenés que marcar. Bueno, todo ese trabajo de limpieza, entre comillas, que es una palabra también doméstica para algo que en realidad no tiene nada de casero, lo que permite, en definitiva, es producir una visualización de marcado. Y lo que se marcan son etiquetas que te remiten, por ejemplo, las más tradicionales, a personas, como Mariano de Bedia, y esto va hacia un fichero de autoridades internacional, por ejemplo, si se quiere hacer las cosas de una manera un poco más seria, si no puedes redirigir a Wikipedia, o no redirigir a ningún lado y simplemente crear tu propia etiqueta, ¿no? Cuando, no sé, hay en este caso varios personajes que no figuran en ese catálogo. Lo mismo se puede hacer con personajes, por ejemplo, Buffon, la cita del epígrafe. Tiene, obviamente, un fichero muchísimo más interesante. Y no así, por ejemplo, el Chaco, ¿no? Que es lo que yo quería marcar en definitiva. Y no se sabe bien qué marcar. Esta es la cosería que se llama de cómo el hambre me hizo escritor. Y al final Mansilla dice, esto es una cosería del año 1888. Dice, el Chaco santafesino es hoy lo que yo pensaba en ese momento. Y se está refiriendo a 1856. Y ahí, ¿qué marcás? ¿No? Tenés que hacer un trabajo de investigación gigantesco si querés que eso remita georreferencialmente a algo histórico, no sé, o incluso serio. Pero lo que sí me permitió leer, por ejemplo, es cómo cada vez que Mansilla se refiere a se deja un personaje de la literatura y no a un personaje histórico como, qué sé yo, en este caso a Gil Blas, ¿no? Y en ese sentido también se pueden hacer lecturas en clave de la conformación del territorio, porque es también una fabulación. En este sentido, en la cosería, él fabula la creación imaginaria de la navegación del río Salado que iba a permitir conectar con esas zonas de Santiago del Estero, Salta, lo que hoy conocemos como Chaco y Formosa, ¿no? Bueno, y también tiene mucho de juego y de experimento y al mismo tiempo, no, a mí no me afectó hacerlo. Y por otro lado, bueno, esto lo hice con todas las coseries, es un bodrio, así que lo cierro y les muestro otra posibilidad, que fue la de hacer una red de lo que se puede llamar cositaciones o citaciones. Y para eso tomé como caso de inicio la coserie de Mansilla que se llama Esa cabeza toba. Esa cabeza toba cita a el libro de Luis Jorge Fontana, El Gran Chaco, ¿sí? Que se publicó posteriormente, es llamativo eso, a la cosería. La cosería es del 78 y El Gran Chaco de Fontana se publicó en el 81, pero ya estaba en imprenta. No lo querían publicar, ¿no? Eso es una cuestión también interesante para tener en cuenta. Y entonces lo que hice fue marcar la fuente, bah, en términos de código, después es un libro, es una cosería, es un artículo, es un lo que sea. ¿Y qué cita? ¿Y qué tipo de cita es? ¿Es una cita directa? ¿Y cuántas veces la cita? Una vez. Ahora bien, de manera indirecta, está citando también el prólogo o la introducción de Avellaneda al Gran Chaco, pero no lo cita. Entonces, las veces que lo cita es cero, ¿no? Y así vos vas de una cita a otra cita, Fontana cita a Arenales, a Burschmeister, a Alcide d'Orbigny, etcétera, 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 etcétera. Obviamente no llegué a hacer todo, lo que hice para mostrar hoy es lo que está coloreado. Y eso después se carga en un programa que te permite visualizarlo de esta manera. Y es otra manera de acceder a la información que no es la cita bibliográfica, sino que es una red que permite también pensar en territorios en red, de otra manera, que es la multiterritorialidad que postula Haasberg. Entonces se puede leer un problema teórico desde una propuesta que parece un poco lúdica Y acá también lo que es interesante es ver dónde nos queda, en qué nodo está definitivamente la cosería de Mansilla. Bueno, yo lo armé, entonces creo que está acá. Y ahí está, ¿no? Y esa cabeza toba está indirectamente relacionada también con su propio archivo, que es el de la memoria del gobernador de los territorios del Chaco, pero no lo cita nunca, entonces ven que no hay una arista dirigida, sino que no está dirigida, etcétera. A mí me gustaría que eso llevara a un hipervínculo que te permitiera ver la edición digital en TEI y a partir de ahí, bueno, generar visualizaciones de otro tipo. Eso es todo. Eso vamos a hacer.
Voy a ser muy breve porque se está desatando la tormenta, la verdad. Y yo quisiera que todos llegáramos a nuestras casas, sanos y salvos. Y además la idea era ser breve también porque es apenas comentar un trabajo que se publicó ahora en diciembre y que es un poco que se publicó en el Matadero de la revista crítica del Instituto de Literatura Argentina y que es de algún modo el artículo en el que recojo un poco lo que a mí más me interesó, ¿no? Y lo que me impulsó y me interpeló de entrada, ¿no? Por eso voy a pasar ¿cómo se pasa esto? Un desastre. Así que voy a pasar rápidamente este PowerPoint que me funciona como una ayuda a memoria para mí. Que un poco lo que comentaba Mariana, que es la idea, un poco la hipótesis y la idea, digamos, original, ¿no? Que fue un poco la pregunta en relación con la obra completa de Mansilla, ¿no? El problema que planteaba la obra completa, la edición de la obra completa de Mansilla, a partir, digamos, que fue una pregunta, un problema que surgió a partir del hallazgo de materiales desconocidos, ¿no? Porque un poco todo esto arranca a partir del hallazgo de una serie de textos de Mansilla que no eran conocidos ni en las biografías, ni en la bibliografía sobre Mansilla, de los que Mansilla misma no hablaba, y que son las cartas de Amambay y las columnas de Ecos de Europa, que ya las incluí, las edité en forma completa e incluí parcialmente en el Excursionista del Planeta del 2012, pero digamos, desde ese momento es que queda y empezamos a armar el proyecto de... porque a partir de eso empezaron a surgir nuevos materiales de Mansilla, si bien eso era un poco el caudal más grande. Y entonces, bueno, ¿qué hacer con esos materiales y cómo editarlos? Para mí particularmente el interés de la edición, digamos, de esos materiales se plantea en relación con la obra completa de Mansilla como problema, o el problema de la obra completa de Mansilla. ¿En qué sentido? Bueno, que de los clásicos del siglo XIX, Mansilla es el único que no tiene una edición de la obra completa, es evidente, no ha habido una iniciativa ni de una albacea como en el caso de Echeverría, ni del Estado como en el caso de Sarmiento, ni de una editorial, solo recientemente, bueno, como recientemente sucede con el caso de las obras completas de Hernández, no solamente Mantifero, sino la obra completa de Hernández, bueno. Y, digamos, eso es una observación, digamos, una circunstancia interesante, si uno la pone en relación con lo que señalaron de entrada, digamos, los primeros biógrafos de Mansilla, que era imposible editar la obra completa de Mansilla y que básicamente no tenía mayor sentido, en el sentido de que que no resultaba pertinente editar la obra completa de Mansilla en el sentido de que, por un lado, que era imposible por la cantidad de escritos y de publicaciones en infinidad de diarios, algunos de ellos perdidos, diarios desperdigados, hojas que se pierden, y porque es una producción, digamos, despareja, qué sé yo, pero básicamente por el fragmentarismo, digamos, que implicaba esa producción desbordante, proliferante, ¿no? Y dispersa. Es un material básicamente disperso, ¿no? Entonces ya sus primeros biógrafos, Rojas, Guglielmini, bueno, Popolicio, ¿no? Plantean esa imposibilidad. Entonces, nada, digamos, todo esto cobró para mí mayor interés cuando me encuentro con que en las páginas breves, que era la columna que él escribía en 1909, él va a morir en 1913, así que es al final de su vida, son las columnas que mandaba desde París, cuando él ya está instalado en París. Bueno, hay una columna en la que él habla de la posibilidad de la edición de sus obras completas. Y lo hace al estilo del juego, de la diversión, ¿no? Pero con una base real, ¿no? Él dice, bueno, hay un admirador en Paraná que me pregunta, ¿cómo es posible que no se haya editado todavía sus obras completas? Se llama Martín Rodríguez. Y entonces dice, el Estado lo... bueno, y cuenta ahí, ¿no? Que Martín Domínguez le sugiere la publicación de sus obras completas, y ahí Mansilla entonces empieza a, dice, es como, bueno, una buena idea, entonces empieza a repasar, digamos, toda su producción, dice, bueno, acá en París logré reunir 15 volúmenes, o sea, empieza a postular la idea de la obra completa como posible, o la posibilidad, la hipótesis, digamos, de la obra completa, ¿no? Entonces, bueno, empieza a repasar la cantidad de diarios en los que publicó, y entonces distingue la producción literaria de la política, de la estrictamente política. Ahí ya se ve un criterio de elegir la literaria. Bueno, y empieza a repasar de esos materiales y empieza a registrar los materiales que se perdió, los materiales que no recuerda dónde publicó, bueno, etcétera, etcétera. Lo voy a decir muy rápidamente porque, bueno, como digo, está el artículo. Ahora, lo que a mí me parece interesante y es lo que trato de plantear en el artículo y que es un poco, para mí por lo menos, lo que le da relieve, digamos, a este tema, es la forma en que esa obra completa como problema, ¿no?, en el sentido de su inviabilidad o su impertinencia, se cruza o se intersecta con algo que está muy presente en la escritura de Mansilla y en la literatura de Mansilla, que es una pulsión de archivo. Eso me pareció como interesantísimo, ¿no? Una pulsión de archivo moderna, heterodoxa, muy a contramano de la ratio archivística que están institucionalizando sus contemporáneos en ese momento, que están conformando los acervos, ¿no? El debate con los historiadores, pero al mismo tiempo tiene una concepción muy, muy clara y muy profunda de lo que es hacer historia de la sociedad contemporánea. Eso es interesantísimo, realmente un tipo muy, muy moderno. Entonces, lo que me interesa es esa intersección entre el problema de la obra completa y la pulsión de archivo y la forma heterodoxa de concebir la imagen, la idea de archivo y de practicar el acto de archivación. Entonces, bueno, en el artículo lo que hago es recorrer, digamos, esa imagen o esa idea de archivo y esa forma de practicar el archivo en la escritura de Mansilla en tres grandes vertientes, ¿no? Por un lado, pensar las economías del archivo, ahora digo brevemente a qué me refiero, de qué manera funciona y articula de una manera central en la literatura de Mansilla la idea de la impresión, ¿no? La idea de el archivo como tecnología de impresión, ¿no? Por eso planteo ahí lo de Mansilla impresionado, ¿no? La cuestión de la impresión es como central. Y permite ver, bueno, la forma en que, digamos, registra de una manera, me parece muy distinta a sus contemporáneos y que un poco da cuenta de su modernidad, de las tecnologías de archivación, las tecnologías modernas de archivación y de qué modo funciona la cuestión de la impresión y del espectro como mal de archivo en relación con las guerras del presente en las que él participa, ¿no? Y después, bueno, esta idea de Mansilla como arqueólogo social y archivero, digamos, familiar. Muy rápidamente, en relación con la pulsión de archivo, bueno, un tópico de Mansilla es la pérdida de los materiales, la pérdida de la biblioteca, la pérdida de la casa, la pérdida de sus propios, y bueno, las pérdidas económicas, ¿no? Entonces, es interesante y es algo de lo que da cuenta en esta columna de 1909, maravillosa, increíble. El artículo se llama El Buey porque en esa columna él dice que no puede recordar dónde publicó un folletín El Buey, que le gustaba mucho, dice que fue en el Fuerte de las Tunas y Frontera de Córdoba, que bueno, me encantaría encontrarlo, por supuesto, estamos ya a la búsqueda de ese folletín y me encanta esto, no sé qué le daría al que con él me obsequiara, lo volvería a leer con tantísimo gusto por mediocre que fuera, me encanta eso, no sé qué le daría al que me lo devolviera, ¿no? o al que me regalara de nuevo ese folletín perdido, ¿no? Ahí la CADA cuenta también de los pliegos perdidos y también da cuenta, digamos, de cómo los busca, ¿no? Porque le manda un mensaje al que era Blixen, parece, al periodista de Montevideo que le había pedido los pliegos no editados, no impresos, digamos, de las coserías, que se los llevó a Montevideo, que nunca se los devolvió, y entonces le dice, por favor, afloje, devuélvamelos, le dice en 1909, recién, habían pasado ya 20 años, ¿no? Porque me costó mucho coleccionarlos. Entonces, está muy presente, digamos, lo digo así muy rápidamente, una pulsión de archivo que articulada también con una pulsión de autoeditarse. Creo que de los escritores del 19, por lo menos los escritores, el único que ha encarado de esa manera tan sistemática la autoedición, en el sentido de, bueno, de pagar sus ediciones, pero también de concebir la reunión, ¿no? La idea, su mayor proyecto es Entre Nos, digamos que evidentemente es un proyecto más de él que de Alsina, creo yo, ¿no? Y en los libros que empieza a publicar en París a partir de 1896, que son los últimos libros que los publica, las primeras ediciones son en París, empieza a agregar en esos últimos libros, ya en el 96, ya es un tipo grande, un colofón con algunas producciones del autor, con lo cual da cuenta de que se está imaginando, digamos, esa obra reunida, ¿no? Y probablemente aquí esta se esté refiriendo a esos volúmenes que empezó a recoger en París, ¿no? Entre ese listado de títulos muy interesante que repite en Estudios Morales, en Víspera, en Rosas, o sea, los repite en todas las ediciones de París, hay títulos que yo no sé qué son, no sé de dónde están, ni por ejemplo, Cartas Confidenciales, qué sé yo. Ahí figura, por ejemplo, Cartas de Amambay, cosa que yo me di cuenta mucho después de haber editado La Excursionista del Planeta, y digo, ah, bueno, evidentemente no había hecho mal en editarlas como libro porque él las pensó como un libro, ¿no? Las pensó como un título, ¿no? Eso me gustó. Pero hay una serie de puede ser un artículo como, bueno, sus libros publicados, y hay una serie de títulos que realmente desconozco, no sé cuáles son, no sé a qué se refieren. Ni si los publicó. Cartas de Amambay, digo, bueno, ¿qué significa? ¿Que lo tenía pensado publicar? ¿Que lo habrá publicado y no lo sabemos? No sé. O tenía pensado hacerlo, qué sé yo. Bueno, todo eso. Entonces, hay una pulsión, digamos, de archivo, ¿no? Bueno, en esto que le pide, digamos, al admirador, al que se llevó, digamos, los sobrantes del pliego, que le escribe cartas pidiéndolo y le dice, bueno, amigo, mucho me costó coleccionar eso con que hacía floje. Bueno, entonces, frente a esa, digamos, frente a ese descuido, digamos, de la función arcóntica, digamos, de conservar los manuscritos, los materiales, porque los pierde, los presta y no se lo devuelven, y eso a lo largo de toda su vida, al mismo tiempo eso entra en tensión con una práctica de la anotación, en el sentido de la anotación diaria como cuidado de sí, que es lo que trabajó Foucault en sus últimos estudios, ¿no? Eso, la práctica de anotar diariamente, ¿no? Como una suerte, la práctica de la escritura diaria como, y de la anotación de esa escritura diaria como, como cuidado de sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí están. No sé dónde está esto. Digamos, lo hace en el sentido de la. ¿Por qué yo no veo? Ah, acá. En el sentido en que lo define Foucault, ¿no? Las hipomnemata, ¿no? Esa costumbre de escribir un diario, el más prolijo que pueda. O sea, la definición que da Mansilla es exactamente la que da Foucault cuando define los hipomnemata, ¿no? Ese diario que llevaba sobre su pecho, como el enamorado, las tiernas misivas de la mujer que lo ama. Y ahí rezaba todo lo que yo había hecho, dicho, visto, oído, pensado y sospechado. Es exactamente ese cuaderno de notas, ¿no? De los antiguos, ¿no? Y que es equivalente también, que es lo mismo, digamos, ese diario que él por otro lado pierde también en Paraná y después vuelve a comenzar de nuevo, que el vademécum de citas que lleva en el bolsillo a la excursión, ¿no? Que es donde ese vademécum donde anota todo, ¿no? Anota todo lo que piensa, lo que ve, lo que reflexiona en cada día y que cada tanto ojea cuando necesita algo. Bueno, es el ejercicio, digamos, de la escritura como la práctica de la escritura como cuidado de sí, ¿no? Como una práctica de higiene personal, ¿no? Creo que eso da un poco también la pauta de su de su cierto clasicismo, ¿no? Que lo aleja de la cultura romántica, ¿no? de sus contemporáneos. Bueno, que es el libro que ojea, ta, 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 ta. Entonces digo, al mismo tiempo que hay una pérdida continua de material, está esta pulsión, digamos, de la práctica de la notación, que es la que él proyecta finalmente en ese epígrafe de una de sus columnas de fin de siglo, que es Ni un día sin una línea, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, digamos, también como economía de archivo, la cuestión de, bueno, como dice Derrida, también archivar es meter en prensa, y entonces, bueno, trabajé ahí la cuestión de Mansilla, editor de sus propios materiales, que, digamos, y es interesante ver cómo en esa misma columna, al mismo tiempo que postula la posibilidad de la edición de sus obras completas, se burla, digamos, o se anticipa, digamos, burlándose de sí mismo ante la posible ruina de ese proyecto, ¿no? Entonces dice, las Coseris, que son 5 tomos y medio, que Alcina dejó de editar en el 90, con la crisis del 90, se acobardó, dice, bueno, el público, por otra parte, no respondía a lo esencial, no compraba el producto, se está refiriendo a los 5 volúmenes de las Coseris, y se vendió en bruto para envolver. Yo compré en una cigarrería en la esquina de Rivadavia y Florida unos 50 volúmenes, qué estímulo, ¿no? Entonces, digo, al mismo tiempo que postula la idea de la obra completa, imagina que esas obras completas serán un fracaso y una ruina, y bromea con eso. La otra cuestión que me parece como fundamental realmente y hermosa en la literatura de Mansilla es esta concepción muy moderna del archivo como almacenamiento e impresión, ¿no? Entonces, bueno, desde la teoría fisiológica de la memoria como impresión cerebral, que está en muchas de sus Coseris, a la intuición de las nuevas técnicas de grabación de la voz, ¿no? Hay una Coserie en la que él imagina qué maravilloso sería si un grabador estuviera grabándolo a él, o si un fonógrafo los estuviera grabando a él y a su secretario, que además lo intuye como una especie de grabación de los lapsos en el psicoanálisis, ¿no? Dice, lo que siento es no tener un fonógrafo que me esté repitiendo como un eco de la conciencia y de la voz, o lo que tanto vale, haciéndome notar mis incoherencias de concepción y mis asperezas de dicción. Digo, porque el grabador fue un elemento para primario, digamos, en las técnicas del psicoanálisis, ¿no? Y la otra vertiente en que aparece de modo central la idea de impresión, y me insisto con esto por cómo lo trabaja Derrida, ¿no? El archivo como impresión, es en 3 escenas, ¿no? En las que Mansilla elabora el mal de archivo, digamos, la relación entre historia, guerra e impresiones espectrales, ¿no? Por un lado, en el cuento del Cabo Gómez, rápidamente, que está al comienzo mismo de la Coserie, que es un cuento, es el primer cuento de Mansilla de la Guerra de Paraguay, escrito a 2 meses de terminada la Guerra de Paraguay, y él habla ahí relata ese episodio del Cabo Gómez como algo que ha permanecido indeleble, esa idea de lo indeleble, de lo que no se borra, ¿no? De la impresión que no se borra, que permanece indeleble en su memoria y que él extrae del archivo de sus recuerdos. Y esto, ¿no? A no ser por mi excursión a tierra adentro, la historia de Gómez queda inédita en el archivo de mis recuerdos. Algo como, bueno, la escritura y la excursión como un temprano ejercicio historiográfico, ¿no? De desclasificación de los archivos personales, ¿no? Del recuerdo. Entonces, esa escena del Cabo Gómez, junto con la escena de esa cabeza toba, que un poco presenté en las jornadas pasadas, porque es una Coserie escrita en el contexto de su expedición a Paraguay, y bueno, pues es una Coserie increíble, impresionante, que es toda una divagación en torno a la impresión que le produce el dibujo de Luis Fontana de esa cabeza toba que lo hipnotiza, que lo mira en la oscuridad, y que funciona como un espectro, ¿no? Pero está todo el tiempo en la Coserie la idea de impresión, ¿no? La impresión que le produce ese dibujo y ese fantasma que retorna. Y lo mismo en las Coseris, en la excursión, la escena del vestido, del vestidito y de las botas, ¿no? Esa escena en la que queda impresionado con esa niña que están bautizando, en la que él es padrino y que llevaba un vestido de brocado, con unas botas de potro y que, bueno, le produce una impresión fenomenal cuando se entera que era el vestido que habían robado de la Virgen, ¿no? Entonces, nada, como que, por eso digo, Mansilla impresionado, que es otra manera de escribir historia al mismo tiempo, ¿no? A través de la impresión, digamos, de estos retornos espectrales y fantasmales que tienen que ver, por otro lado, con las guerras de las que participa, ¿no? La guerra contra Paraguay o la guerra contra el indio, ¿no? Que por otro lado él relaciona, ¿no? Y vincula entre sí en la misma excursión, ¿no? Las considera como guerras de exterminio de los pueblos. Y la otra idea de archivo, que es muy importante en Mansilla, es una que cito siempre, que aparece en una de las coserís, cuando concibe sus propias coserís, como una manera de documentar y registrar la sociedad del presente. Dice, cuando dentro de 2000 años quieran conocer cómo vivió un argentino en 1889 durante la guerra del Paraguay, no hallarán un solo documento auténtico que lo diga, y todas serán conjeturas e interpretaciones. Frente a eso, vale más la comedia humana de Balzac, la novela de Balzac, o Mis coserís, como registro de la sociedad del presente. Uy, bueno, se largó a llover, un plomazo. Y finalmente, digamos, trataba de plantear la idea de archivo latente, en el sentido de que, bueno, él cierra esa columna maravillosamente diciendo que el plan, su plan, mi plan por ahora, 1909, dice, es esperar, mejor esperar a morirme, ¿no? Cuando yo no ande por estos mundos, mi señor don Martín Rodríguez, no faltarán curiosos que se interesen en lo que en vida hizo el que fue. Ellos, nosotros, husmearán, catearán, hallarán poco mucho en la ganga y yo saldré ganando. Esta idea de concebir, digamos, la circulación del archivo, ¿no? En el orden de las ganancias y las pérdidas, las gangas, ¿no? Porque le sube y le baja el precio, digamos, a los materiales que podrían conformar, digamos, su archivo o su obra completa. Bueno, esto, digamos, un poco rápidamente, creo que lo que nos interesó y charlamos a lo largo de todo el desarrollo del proyecto también es de pensar de qué modo interpela, digamos, podría interpelar esta práctica, digamos, heterodoxa de archivación de Mansilla a un modo nuestro de relacionarnos con ese archivo, ¿no? Es decir, no se trata de producir un fondo. Por otro lado, es interesante que no haya un fondo Mansilla, no existe un fondo Mansilla. Mansilla no ha producido un fondo, ¿no? Los materiales que se encuentran han sido producidos, se encuentran dispersos en los distintos archivos, y la serie que está armando el Museo Histórico Nacional es una serie que resulta de las donaciones de los herederos de Valdés de Rosa, y no me acuerdo cómo se llama el otro. Son dos series, pero no es Mansilla mismo. Y entonces, cuando pienso, digamos, en las razones de la colección, me interesa pensar, digamos, que la colección funcione, digamos, no como exhumación, digamos, de materiales, sino como creación de dispositivos de lectura, ¿no? Esto me parece como interesante también tenerlo presente en una era, digamos, de furor del archivo, donde muchas veces uno ve ediciones que se contentan con el registro, la recuperación y el establecimiento de la versión final del texto, cosa que creo que en este proyecto no nos ha interesado nunca en absoluto, ¿no? Sino que en el origen de la colección sí está el hallazgo de estos materiales no conocidos, eso fue como el gran impulso, pero al mismo tiempo una pregunta crítica, ¿no? Y el hecho mismo, pensaba mientras estábamos repasando las series, digo, bueno, claro, que sea una colección, que no es nada más un recorte a los materiales de Mansilla publicados en periódicos. El hecho de que estén recogidos nada más que las series periodísticas y que esperamos poder completar, un poco es una intervención en el sentido de, bueno, estamos armando una colección con aquello que justamente para sus biógrafos era el soporte desbordante y aquello que impedía la edición de la obra completa. Entonces, que la colección esté armada en torno a esa serie, que genera otro tipo de vecindades, también coloca esos documentos en otro tipo de vecindades, como mostraba Mariana antes cuando entraba cada uno de los ítems. Me parece que produce un sentido, ¿no? También creo que por eso mismo desplazamos un criterio editorial, es decir, decidimos no en principio por lo menos, no editar, por ejemplo, era como de cajón, podríamos haber editado los ecos de Europa, ¿no? Las columnas de los ecos de Europa. ¿Cuál es el sentido de publicarlo? Está bien, lo está haciendo Natalia Crespo ahora con páginas breves, pero la verdad, y después cuando veo el listado de obras de Mansilla, digo, bueno, claro, evidentemente él no visualizó Ecos de Europa como una obra, ¿no? Está bien, somos como propensas a hacernos eco de la lectura que Mansilla mismo hace de su propia obra, ¿no? Sí tenemos ganas por ahí de hacer un volumen que sea columnas con seudónimo, pero digamos, sería en otro sentido, ¿no? Y bueno, lo dejo acá porque no iba a hablar de la cuestión del archivo latente, que no solamente digo esto, pensaba en la idea de archivo latente como una manera de definir no tanto unas cualidades del archivo como una manera nuestra de relacionarnos con el archivo, ¿no? Y ahí digo, bueno, hago uso de un uso metafórico de la noción de archivo que los historiadores nos han criticado tanto, ¿se acuerdan? Que nos han criticado más de una vez, yo lo registré mucho, lo hemos registrado mucho, la crítica al uso metafórico que estos equipos, sobre todo para quienes trabajamos en literatura y en arte, hacemos de la noción de archivo. Justamente el otro día leyendo Franco Moretti, que es como el más cientificista de los críticos literarios, bueno, hay un momento en que él dice, habla de los usos metafóricos de, que por ejemplo hizo Jacobson en su momento con la noción de afasia para definir una teoría de la poesía, o el uso metafórico que hace Pierre Bourdieu de la noción de campo, por ejemplo, y entonces él me interesó que fuera justamente él, de los más cientificistas, que dice que esos momentos en que la teoría literaria recurrió a puentes conceptuales, ¿no? Fueron los momentos más ricos de la teoría literaria en el pasado. Entonces digo, bueno, a ver, el uso metafórico de la noción de archivo, esta idea de archivo latente, podría pensarse como un puente conceptual, ¿no? O pensar, digamos, en el uso metafórico como puentes conceptuales que permiten el contacto entre disciplinas, ¿no? Casualmente, bueno, esta idea de latente proviene de críticos de arte, ¿no? De Didi Huberman y de Ticio Escobar, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, está bueno eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, solamente, esto lo voy a plantear también el martes en TransArch, nuestro desarrollo de la segunda fase de la colección desde las humanidades digitales, por supuesto, va a tener como premisa no acatar la regla básica de las humanidades digitales, que es acortar el tiempo, apurar, no leer. Lo que nosotros hacemos, y es evidente, es ralentizar todo lo que tenga, todo lo que la digitalización e introducir, digamos, al revés, un tiempo lento, manual, artesanal, es como que digitalizamos a mano, ¿no? Con las etiquetas, pero bueno, es justamente, bueno, lo que estuvieron un poco planteando recién. Bueno, eso, no sé si se entendió. Bueno.